Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Nos mandaron un mensajito sobre la educación. En estos temas educativos, por ahí alguna señora se asusta lo que decimos, pero estamos más acompañados y muy bien acompañados en estas cosas que decimos. Es como estos expertos que escuchábamos recién y que vamos a seguir escuchando.
Sí, nos mandó un mensaje Eliana Nasser, que bueno, que nos está saludando y nos dice que nos recomienda la película Educación Prohibida. Nosotros hicimos un programa de Educación Prohibida, hace, no me acuerdo si fue el año pasado, me parece.
Varios programas. Con docentes, incluso con algún funcionario del Ministerio de Educación, aunque usted no lo crea, ¿eh? Porque como le decía, estamos muy bien acompañados. Aunque también hay gente que no le gusta lo que estamos diciendo.
Exactamente. Así que lo googlea, busca ahí en iVox, La Bruja de las Palabras, Educación Prohibida o Educación, y le va a aparecer todo lo que hablamos en su momento. Igual está bastante bueno seguir repitiéndolo, la audiencia se renueva, decirlo, para que no nos olvidemos del tema que es bastante importante.
Bien. Estaba por nombrar a personas que aquí en la provincia acuerdan con nosotros, pero más vale les evitamos el mal gusto, porque hay gente que se enoja mucho cuando nosotros decimos esto. Por eso, mejor sigámosla escuchando a Mariana Mayo, doctora en tecnología
educativa. Que se enojen con Mariana.
¿Cómo?
Que se enojen con Mariana.
Que se enojen con Mariana y sus amigas.
La metáfora del barco, ¿no? Todos los alumnos, todo el curso está en un mismo barco. Todos tienen que llegar a puerto a fin de año. Entonces podemos establecer convenios particulares y vos sos buena en matemática, yo no, yo soy buena en diseño y bueno, a ver si vos me ayudás, pero la idea es que yo llegue a adquirir por lo menos lo mínimo, no que vos me lo hagas, sino que vos me ayudes a poder desarrollarlo. Y a fin de año no es un logro individual, no tiene que ser el curso que apruebe. Porque si no es la competencia, si nosotros estamos pedimos que cuando salgan trabajen en equipo, puedan aceptar la crítica, pero seguimos con decir, evaluándolos de forma singular, y entonces estamos desdiciéndonos de, ¿no?, de todo lo que se necesita hoy día en el mundo.
¿Qué tal? Eso dicen. Justo el tema de la competencia que hablaba Humberto Maturana desde la biología. Aparece reflejado en la educación. Sigamos escuchando a Mariana Macio y sus amigas. En lo que le decía hace un rato, ¿el tema es la propuesta didáctica o pasa por otro lado? A ver cómo es.
Pasa por qué propuesta pedagógica haces, ¿no? Me parece que eso es crítico y que no es lo mismo una que otra. No es lo mismo. Entonces creo que tenemos que entender cuáles son esas propuestas de fuerza, ¿no?, que hace que los pibes vengan y quieran venir. Yo digo que quieran venir corriendo a clase. Los chicos quieren salir corriendo de clase. Ahorita el contramovimiento para mí es así de básico. Quiero que vengan corriendo. En esa escuela que yo les digo de Río de Janeiro, los chicos van, tuvieron que adelantar el desayuno porque los chicos están antes de que la escuela abra. Digo, por eso digo, hay algo que es de otro orden, ¿no? Los pibes están, llegan antes que las autoridades y quieren que la escuela esté abierta. Algo pasa y algo cambió que es muy profundo. Hay un cambio que es cultural, ¿no? Sí, digo, sí. Y es. Me gustaría pensar que es solo didáctico, pero.
Imaginá vos una institución educativa donde los chicos lleguen antes que se abra la puerta.
Y que lleguen corriendo, ¿te imaginas? Esa imagen me viene a la cabeza, niños corriendo para entrar a las aulas, ansiosos de aprender y de estar con sus compañeros. Es claramente algo que en este sistema actual muy difícil se va a ver. Los chicos lloran para levantarse a la mañana porque no quieren ir a la escuela. E incluso vos les preguntás a los chicos a qué van. Una vez le pregunté, yo tenía alumnitas de danza. Le digo, chicas, le digo, ¿cuál es su materia favorita? Y me hicieron cara de, me dijeron, a mí me gusta el recreo. Y el recreo claramente no es una materia, es un receso. Y me dijeron que les gustaba ir a la escuela para, me dijeron esto, para no estar en sus casas y para estar con sus amiguitas. O sea, que van a la escuela a socializar y a escaparse de una realidad, a buscar una realidad diferente. Esto es trágico, no quieren estar en sus casas, pero tampoco quieren estar en la escuela. Pero quieren estar con su entorno, con sus amigas. A eso van a la escuela los chicos. Se aburren en clase.
Acá vemos también que el problema es más amplio que un problema de la educación. El chico no quiere estar en la escuela, pero tampoco en su casa. La cultura es la que los expulsa, digamos. Hasta que se convierten en adultos, entonces generan instituciones, escuela y hogar, que repelen lo distinto, lo emocional. Y esa es la cultura occidental. Yo me puse a estudiar esto hace unos años ya, creyendo que era algo que pasaba en la Argentina. Y entonces comencé a ver el resto del mundo, y pasaba en muchos países, pasa en Estados Unidos, pasa en Dinamarca, pasa en muchos lugares, esto que es el maltrato, la negación del otro, la imposición, la utilización de argumentos lógicos en vez de plantear las simpatías y las emociones. Y además no solo pasa en otros lugares, sino que pasa desde hace muchos siglos. Y por eso nosotros a veces en este programa somos un poco cansadores.
Y no solo nuestra cultura occidental, también en la oriental. En Corea tenemos la mayor estadística de chicos que se suicidan por temas académicos. Los chicos se quitan la vida porque se sacaron un 7 y un 8. Se quitan la vida por eso, y tiene que ver con la cultura de perfección que tiene la cultura oriental. O sea, es lo occidental llevado al máximo nivel.
La cultura de Corea, vamos a decir, porque Oriente es gigante.
Claro.
Hay decenas o centenas de culturas. Claro, ahí hay cultura occidental ya. Ya llegó el monoteísmo Platón, digamos, y entonces es todo la competencia, el mérito, la sacralización de la academia. El que estudió más es mejor. Mira, hace poco veí una entrevista al jefe de Google. Google es una empresa de internet, tal vez la más importante.
El navegador más utilizado, me parece.
Sí, y además tiene Gmail, tiene un montón de cosas, tiene YouTube, qué sé yo, una empresa gigante. ¿Cómo eligen a los tipos que trabajan en esos equipos? El jefe de Google lo explicaba. Nosotros no nos fijamos en el rendimiento académico, dice.
Fíjate
lo que estoy diciendo. Quería traer textual, se lo traigo la próxima vez. Está textual en inglés, pero bueno, lo traducimos. El tipo decía, no, porque el que tiene éxito en la academia, en muchos casos, es porque aprendió los resortes de la academia. Lo hablamos con vos, Nadia, eso la vez pasada. De que a vos te costó unos meses entender el código de aprobar materia. Una vez que lo entendés, ya vas escalonando bien, porque ya te das cuenta que el profesor quiere escuchar ciertas cosas, en donde hace hincapié, vos le das manija por ahí. Aprendés los resortes de la academia, pero el mundo del trabajo no tiene esos mismos resortes. Entonces, creo que es el 15% de los trabajadores, de los más importantes trabajadores, ¿no?, de los expertos de Google, no tienen formación académica. Porque los tipos lidian bien en la empatía, en abocarse a la tarea, en motivar a los demás, esta clase de cosas que en la academia muchas veces no se promueve. Se promueve la repetición, chuparle las medias al que corresponde, una serie de vinculaciones que tienen que ver con el prestigio, el poder, con el nombre, con el autor que citás y qué sé yo, y no con resolver el problema nuevo. Las situaciones laborales tienen que ver con resolver el problema nuevo, distinto a los anteriores, y la capacidad. Ahí se ve al chamo que es inteligente de verdad. Vamos a escuchar el audio 80, Omar, un poquito más. Siguen hablando del tema de PISA y ahora el protagonismo de los docentes en Escandinavia, Dinamarca y compañía. Son los lugares que actualmente se miran más por la educación que se hace. Pero hay que tener presente que en Escandinavia, además de que la educación por ahí está mejor organizada que en otros lugares, son vikingos, son una cultura amoral, lo hemos conversado esto. Veamos cómo es.
Un elemento común de todas estas prácticas diferenciadoras que sí triunfaban, o como buenas prácticas, por resumir, era ese protagonismo. Era cuando dejas, yo ponía el ejemplo de Finlandia, de los países que siempre se citan como pioneros en educación, además de que la sociedad valora mucho a los docentes allí, que es un elemento yo creo que clave, hay otro elemento clave, y es que tienen mucha mayor libertad de creación de currículum, o sea, que son realmente los protagonistas de la enseñanza. Yo siempre digo que el buen maestro es aquel que siempre tiene ganas de aprender, aquel que ama el conocimiento. Yo, cuando se dice el profesor seductor, también ha salido en algún punto, hay maestros que son muy buenos porque seducen. Quizás no sean tan buenos, o sean muy buenos actores, o sean muy buenos líderes, o Como maestro yo prefiero a uno que ame conocer, y ese amar conocer implica que le dejes hacer, que le dejes enseñar como quiere, de alguna forma. Yo creo que ese volver a confiar en el maestro, recuperar el prestigio social del maestro hasta el punto de dejarle ser el protagonista de la enseñanza, sería importantísimo, independientemente de pistas, de indicadores y de historias que al final son más políticas que reales y adaptadas a las sociedades, ¿no?
¿Y cómo piensa usted que se trata habitualmente a los docentes? ¿Sabes que se los trata bastante mal en general? De mal para abajo. Es muy ingrata la tarea docente por el modo en que es tratado por el sistema en general.
El desprestigio desde el lado económico, desde el lado de los padres como lo ven al docente. Por ahí el chiquito a veces lo ve como una segunda mamá, pasa a veces, y a veces la ve como el peor ogro del mundo. De acuerdo a cómo sea el docente con el chico. Me parece que sí, que hay que dar un poco más de mérito al docente, porque recordemos que es alguien que está formando a pequeños ciudadanos, digamos. Y estaría bueno que se le tenga un poco más de fe y que se le dé un poco más de libertad a la hora de enseñar ciertas cosas.
Casi todos los docentes que yo conozco, tengo parientes, amigos, etcétera, padecen gravemente el trato de sus superiores y de las cosas que se le piden, y lamentan no tener esa energía que tienen que entregar a sus superiores, no tenerla disponible para sus alumnos.
Exactamente. Es más, a la hora de acceder a un cargo tenés que tener una cierta cantidad de puntaje, un puntaje que se dan por cursos, por cosas, para ser director lo mismo, y a veces hay personas que están realmente capacitadas para ser directores y no lo pueden ser porque no tienen el puntaje que se amerita, y hay otras que tienen mucho puntaje porque se la han pasado su vida haciendo cursos, pero jamás han estado en un aula. Y esos son los directores, digamos.
Sí, sí, son temas complejos porque el puntaje de algún modo es una forma objetiva de que no nombren a un amigo, ¿entendés? Sino que cada uno sepa, o sea, un modo más democrático, que además exigen los sindicatos. O sea, es difícil, un tema complejo, claro. Pero no es tan fácil. Pero es cierto que el que tiene más puntaje no siempre es...
El que está más capacitado.
Claro, lo que acaban de decir, el tipo que tiene el don de enseñar, que tiene el carisma de convocar a los changos, ¿viste? A la chinita... Y no, ese tipo por ahí...
Claro, hay docentes que no tienen ganas de ir a la escuela, que una vez hice una estadística en la película Educación Prohibida, hablan de esto, que hay docentes que no quieren ir a la escuela. Hay docentes que van de mala gana. Yo tenía profesores que iban a... que nos dejaban el libro, que se iban a la sala de profesores a tomar un café, a charlar con no sé quién, y volvían después y nos decían, bueno, hagan la tarea de tal página. O sea, no había un trato docente-alumno, digamos, ahí. O docentes, los que vienen renegados y que están enojados, y se nota que vienen con otra predisposición y que te predisponen también y que te ponen a la defensiva de alguna forma. Docentes que se nota que no tienen ganas de trabajar, que no tienen ganas de darte clase. Y uno eso se da cuenta, tu animalito se da cuenta, percibe que algo está pasando ahí. Y hay una no relación muchas veces. El docente a veces, no sé si por cuestión de automecanismo de defensa, no sé, no se involucra con los alumnos. Está bien, el docente va, más que nada pasa con el docente secundario, que anda de acá, de una escuela para allá, horas por allá, horas por acá, que por ahí no se quiere involucrar con el alumno. Y hay una desconexión permanente. Y en el momento de la adolescencia, por ahí es el momento en el que más necesitamos un soporte. Y en el docente no lo encontramos, y en los padres no lo encontramos, y qué haces, y te apoyás a los amigos, digamos.
Estamos hablando hoy de educación, tenés el 89 esperando, Omar. Pero habíamos comenzado y volvemos escuchándolo a Humberto Maturana. Va a dar un ejemplo lindo en cuanto a la competencia. Cuando desaparece la competencia, aparece la colaboración. Como dijo Carlos, o sea que la colaboración no hay que enseñarla. No hay que enseñarla. Viene de nacimiento la colaboración, como hablábamos hace un rato. Lo que se ha enseñado es la competencia. Hay que retirar la competencia.
Usted suprime la competencia y aparece la colaboración.
Entre todos lo vamos a lograr. Como una
cuestión entre
social.
Todos, pero claro, porque en el momento en que suprimo la competencia, dejo yo de estar centrado en ser mejor que el otro. Puedo mirar lo que el otro hace y aprender de él o ella, y el otro a su vez va a mirar lo que yo hago porque no está también compitiendo conmigo. Entonces, ¿qué aparece? La posibilidad de hacer algo juntos. Aparece la colaboración. ¿En qué espacio, en el que sea que corresponda a la situación en la cual nos encontramos? Suspende la competencia, aparece la colaboración.
y que contribuye muchísimo a la felicidad. Humberto, hace un tiempo estaba escuchando a alguien reflexionar a propósito de un programa que se dio en TV, en un estupendo reportaje que se preguntaba si los chilenos éramos felices o no en comparación con otros índices de otras naciones, y escuchaba allí a propósito de que hemos restado importancia a vivir en comunidad, y se analizaba, por ejemplo, los mensajes de la publicidad o de los mismos exitosos libros de autoayuda que te dicen todos estos textos: la fuerza es tuya, el poder es tuyo, tú puedes ser feliz, tú eres responsable de tu propia felicidad, excluyendo de todo eso a la comunidad, versus, por ejemplo, lo que pasaba en Costa Rica, donde la gente se sentía feliz porque explicaban ejecutivos del gobierno que habían creado, por ejemplo, hospitales públicos de la mejor calidad, mejor incluso que los privados, y es allí donde querían acceder tanto los más ricos como los más pobres, y allí había un encuentro desde la fragilidad, desde la debilidad, desde la enfermedad, para reconocerse en el otro y construir, si se quiere, esta felicidad en comunidad. Lo encontré un buen ejemplo eso.
Sin duda que es un buen ejemplo, porque lo que está involucrado allí, en el momento en que yo hago un hospital público, es que todas las personas son legítimas e igualmente dignas de atención. No solamente igualmente dignas de atención, sino igualmente dignas de la mejor atención. Entonces usted genera un espacio de mutuo respeto y, por lo tanto, un espacio de colaboración. Y si eso lo hace uno seriamente, entonces se amplía la capacidad de hacer la terapia, de colaborar, de hacer cosas juntos, de resolver las dificultades a través de la presencia o conversación con otros.
Y yo, discúlpeme, pero vuelvo a lo primero que dijo Maturana. Si suprimís la competencia, aparece la colaboración. ¿Eh? En muchas cosas pasa lo mismo. No es que hay que aprender a ser colaborativo. No hay que aprender a ser solidario. Hay que buscar de dónde ha salido esa extraña idea de que en soledad y destruyendo al otro vamos a estar mejor.
A ver, digamos, desde el comienzo, biológicamente tenemos esta cosa de solidaridad y de trabajar en conjunto y en comunidad, digamos. Este tema de la competitividad vendría a ser como un disfraz o un caparazón o algo que evita que lo otro emerja de por sí naturalmente.
Tal cual.
Es decir, que si dejamos de hacer una cosa, vamos a empezar a hacer la otra, pero no porque nos lo diga la cultura, porque lo dice la naturaleza.
Están los genes. Hace un año o dos años, una vez hicimos aquí un programa sobre la vejez y contábamos que en la especie antecesora nuestra, el Homo habilis, hace 2 millones de años, en unos restos que se descubrieron en Georgia, justo escuchábamos al que descubrió los restos, que es un tipo de España, contaban que es la primera vez que se encontró, hace 2 millones de años, nosotros somos Homo sapiens hace 200.000 nada más. O sea, los monitos antecesores a los nuestros, que ya eran Homo habilis, cuidaban a los viejitos. Los cuidaban, y no era porque eran solidarios, era porque les interesaba, porque era una estrategia para la supervivencia, como hacen todos los animales de manada. Es un modo que a lo largo de los milenios se ha demostrado que fortalece el estar unidos y no el pelear entre nosotros, sería dicho. Pero está en los genes, pero es un monito que no llegaba a 1 metro de altura, ¿eh? Y ya cuidaba a sus viejitos. Es el único bicho en el mundo que cuida a los viejos. Aquel Homo habilis. Y también se conocen casos de algunos Homo sapiens que también los cuidan.
Estuve revisando una entrevista que le concedió a Christian Barkin en La Belleza del Pensar hace algunos años ya. No, logré encontrar la fecha, pero...
No, hace muchos años.
Habían pasado unos años donde usted hablaba de las imágenes, de lo preocupados que estamos de construir algo ante los demás, una imagen. Y pensaba hoy día, y trataba de unirlo, linkearlo con los resultados, por ejemplo, de la encuesta CEP, que es precisamente lo que miden las encuestas. Una imagen de un determinado candidato, una imagen de un determinado presidente. ¿Por qué hoy día la imagen lo domina todo? ¿O no tiene usted esa sensación?
No, sí, claro, yo tengo esta sensación, pero no solamente hoy.
Siempre ha sido así.
Pero piense usted en los edificios, piense en algunas partes del antiguo Santiago, donde está la fachada. La fachada es una imagen. Y usted ve una fachada y mira para atrás y ve una cosa que no corresponde con la fachada. Porque ¿qué hace la fachada? Proyecta una imagen. Las imágenes siempre son mentirosas. porque no muestran lo que hay o lo que es. Cuando uno proyecta una imagen, en el fondo está queriendo que el otro vea algo que no es. Cuando uno se conduce siendo como es, no proyecta una imagen, muestra su identidad, muestra su pensar, muestra su sentir. Así que cada vez que buscamos imágenes, digamos, queremos proyectar una imagen, en el fondo queremos mentir. No nos damos cuenta de eso.
No es consciente.
No, porque confundimos la imagen con la identidad.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que en la identidad uno se muestra como es, en el sentido de que uno dice lo que piensa, actúa, reflexiona de una manera, cambia de opinión cuando escucha algo que le parece interesante, no está defendiendo ninguna idea, sino que está participando en la creación, o cuando presenta una idea, no es que la defienda porque sea suya, sino que hace las argumentaciones que le dan validez, etc. Pero cuando uno presenta una imagen, lo que quiere es que el otro lo vea a uno de una cierta manera. Bueno, yo tengo que presentar la imagen de que soy una persona que tiene confianza en sí mismo, porque si no presenta esa imagen, entonces no te van a dar el trabajo, por ejemplo. Bueno, pero es que yo soy tímido. Sí, pero no puede ser. Tienes que proyectar una imagen de solidez, de autonomía.
Y eso es insostenible en el tiempo, porque estamos traicionando nuestra naturaleza.
Exactamente, exactamente.
Y eso es insostenible en el tiempo, pregunta con toda ingenuidad y con toda razón nuestra amiga conductora, que no sabemos ni el nombre, discúlpeme, de Radio Cooperativa de Chile. Hace 2 años decía esto Humberto Maturana, repitiendo lo que nosotros decíamos en el principio del programa. Vamos.
En Twitter nos preguntan si son compatibles y cómo son compatibles en la colaboración con el liderazgo. Que es una buena pregunta.
Una muy buena pregunta. Yo creo que, como se entiende el liderazgo en general, no son compatibles. Porque en la historia de la palabra liderazgo es una historia de palabra de aceptar la autoridad de otro. Y en el momento en que usted acepta la autoridad de otro, no colabora, obedece, se somete. Entonces confundimos mucho. Es completamente distinto de, por ejemplo, la coordinación, la conversación con otros que permite generar una idea y ponerse de acuerdo. Y en el momento en que nos ponemos de acuerdo sobre el quehacer, es el acuerdo lo que guía el quehacer, no el liderazgo.
No la dominación.
No la obediencia, efectivamente.
No la obediencia.
¿Mm? Y si usted atiende bien, usted se dará cuenta que cada vez que uno obedece, uno se siente mal.
Sí, a mí me pasa que cuando obedezco al operador me siento mal.
Esta frase, ¿no? Cada vez que uno obedece, se siente mal. Porque en alguna forma en este obedecer, que nos guiamos por la razón, estamos descuidando una emoción, un sentimiento, un sentir. Y claro que nos sentimos mal. Con la competitividad logramos esto, sentirnos mal. Con destrozar al otro para obtener un trabajo nos sentimos mal. Solo es cuestión de sentirse y escucharse un cachito, prestarse un poco de atención. En breve, creo que ya se me acaba el tiempo, recordarles que esto es una pincelada más de todo este mural que es la vida, y que no somos la única voz, que hay muchas voces, que acá elegimos lo que queremos pasar.
Y lo elegimos a veces para provocar el pensamiento, para sacudir la modorra, para escandalizar a las viejas.
Para evitar la comodidad. Esto, evitar la comodidad. ¿Qué es esto de evitar la comodidad? Que uno empiece a cuestionarse ciertas cosas, que revea las cosas. Y este sentimiento de, ay, me siento incómodo, no me gustó lo que vos dijiste. Pero el por qué no me gustó, buscarlo, repreguntarse. Esto es algo que desde la filosofía siempre se planteó, que es bueno hacerlo, es un buen ejercicio. Y vuelvo a repetir, somos una voz, una idea, una cosa, y hay muchas, muchas otras voces que también tienen que escuchar, pero revean la información, busquen, no se queden con un solo discurso, es lo que intentamos plantear nosotros desde este humilde espacio, digamos.
Bien, sí, y a veces, no sé si me importa mucho lo que dicen los filósofos, me ha parecido ver que muchas veces los filósofos entran en este error que decíamos al principio, de contestar argumento, contraargumento, y rara vez se plantea el tema de las emociones. Y es como que discuten entre ellos los filósofos, ¿no? Se aprueban, se desaprueban entre ellos, y nosotros seguimos igual. Y ese es por ahí a veces el intento de este programa, de entrar en los detalles, señalar, denunciar que en las casas, en nuestras casas, nos tratamos mal. Por ahí el filósofo también lo dice de otra forma más complicada. Acá por ahí somos un poco más brutos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la semana que viene. Nos podríamos ir con un tanguito, ¿te parece?
Dale, pon un tanguito.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.